2001, Odisea en el espacio, ¿vale? Porque la idea de la charla de hoy era hacer un poco la versión española de lo que acabáis de ver, ¿vale? Como un astronauta está hablando con una máquina, cómo interactúa con ella y metemos un poco de inteligencia y vemos en esencia cómo interactuar con la máquina y cómo la máquina interactúa con el mundo, ¿vale? Esa es un poco la idea, un poco pretenciosa de lo que tratamos de hacer hoy. Nos presentamos, o si se presenta lo enchufo será más fácil. Venga, vale. Nosotros somos Toni y Adri, venimos de Barcelona, somos una empresa que se llama Passiona. Somos una empresa dedicada a .NET, a tecnologías Microsoft. Aparte, la empresa tiene una fundación que se llama Tecdencias, que se dedica un poco pues, a difundir eventos y hacer charlas como las que hacemos hoy aquí. Yo soy el responsable de tecnología e innovación y Adri está un poco en mi área ayudándome a probar cachivaches, que es un poco la parte a la que yo me dedico. Muy bien, venga, pues entonces, ¿qué diferencias van a haber entre el HAL 9000 que en su día, en el 68, hizo Stanley Kubrick, con el que nosotros presentamos hoy un poco más a la española, ¿vale? Básicamente, pues eso, la diferencia de fechas. Nos hemos tirado a la piscina y él lo hizo todo en color rojo muy feo. Nosotros le metemos más de un color, sin sentido ninguno, pero le hemos metido colores. Y que aparte de que HAL pues, podías interactuar ahí solamente desde la estación espacial o lo que fuera eso, pues nosotros vamos a poder interactuar con HAL de muchas maneras, ¿vale? Pero la diferencia principal es que uno lo hicieron los americanos y los otros lo hemos hecho los españoles, ¿vale? Eso es lo que vais a ver más como la diferencia más sustancial. Venga, entonces, vamos a diseccionar un poco lo que os presentamos hoy. La idea para hacer este nuevo HAL es hacer una Universal App. También la idea es que corra una Raspberry. Corre una Raspberry, pero os explicaremos un problemilla que hemos tenido, con lo cual lo voy a ejecutar en mi PC. A ver si esto funciona así. Vale. Luego hemos metido pues, un bot. Un bot es algo para interactuar con las máquinas. También veremos cómo lo tratamos. Trataremos servicios cognitivos, como a través de la webcam o el audio puede HAL interactuar con nosotros. Trataremos de intentar aplicar un poco de lógica un poquito más avanzada y temas de cloud que también los intentaremos enlazar. Esto es un batiburrillo de muchas cosas y lo que vamos a hacer antes de empezar es una pequeña demo de eso, de HAL funcionando y luego os explicamos cómo lo hacemos. No sé si habéis hecho alguna vez alguna demo basada en reconocimiento de cosas. Pido un poco de comprensión porque ahora mismo nos la jugamos mucho. Vamos a ver. Vale. Gráficamente, pues lo que hemos comentado, tenemos al HAL en principio de color rojo, sin mayores historias. Entonces, al principio de la escena pasa como bastante del astronauta, ¿vale? Y voy a hacerle lo mismo. Hola, ¿me oyes? Si os fijáis, no sé si se lee muy bien, a ver. No, se lee fatal, ¿no? ¿Sí? No se lee nada, ¿no? Vale, pues os lo digo. Al final, él detecta, bueno, dice, hola, ¿me oyes? Bueno, sí, mira, genial que no lo leáis, porque si alguno lo hace muy bien, ha de ver que lo ha hecho bien. Pone, hola, ¿me oyes? Y el comando asociado es un ping. Él ha entendido que he hecho ping y como que está de momento que pasa de mí, pues no ha contestado ni ha dicho nada, ¿vale? Si le dijera otra cosa, yo qué sé, ¿me escuchas? Pues básicamente lo que yo espero es lo mismo, ¿vale? Me escuchas, hace ping y nada. Entonces, como es la versión española, pues lo vamos a intentar convencerle de que nos haga un poquito más de caso, ¿vale? Me cago en mi vida.
Vale, que sí, que te escucho, pesado.
Vale, entonces ya hemos empezado a interactuar con HAL, ¿vale? Entonces, lo que primero que vamos a hacer es que nos identifique pues por la cara, a ver quién es. Mira,
¿Vos?
Sí, bueno. Reconocimiento facial.
Procediendo a reconocimiento facial. Sitúate ante la cámara. Pajarito. Foto realizada. Hola, Adrián Manzano Juncosa Distance, 31842682381259.
Eso es como le llamamos en el trabajo. Vale, aquí dice que está, bueno, que no puede detectar ninguna emoción asociada, que ría un poco. Si quieres puedes intentar hacer...
No sé, si habéis usado la API de Motion de Cognitive Services, os habréis dado cuenta que o pones una cara muy expresiva o siempre te dice que estás normal. Entonces, pues vale, claro, con los nervios tampoco puedo ser muy expresivo y,
hazle,
y
el resultado fuerza, sí va a fuerza, haz un Joker, va. Reconocimiento facial.
Procediendo a reconocimiento facial. Sitúate ante la cámara.
Dientes,
pajarito.
Dientes, ¿qué es lo que le jode?
Foto realizada.
A ver si ahora...
Hola, Adrián Manzano Juncosa Distance, 33.73281893777936. ¿Por qué sonríes tanto? Pareces Gilly Gates.
Vale. Entonces, ahora vamos a intentar la siguiente demo que hemos grabado. Ahora lo que vamos a intentar es que nos reconozca por voz. Lo que pasa es que hemos entrenado a la máquina en la cafetería. Entonces, hemos hecho una prueba ahora y no, esta demo ya entiendo que no nos va a funcionar, pero yo por si acaso lo intento. ¿Vale? Reconóceme por la voz.
Procediendo a reconocimiento de voz. Dime algo bonito de forma alta y clara.
Qué guapo que eres cuando quieres. No nos reconoce. Bueno, os explicaremos cómo lo hemos hecho. No nos hemos dejado nada, ¿no? Sí. Vale. Se trataba... ¿Tienes el destornillador a mano?
Sí.
Se trataba de convencer a Hal de que nos abría la puerta, ¿vale? Abre la puerta, por favor.
Sabes que no puedo abrir la puerta, listillo.
Te voy a enseñar una cosita.
Déjame ver. Me encantan las sorpresas. Pajarito. Foto realizada. Houston, tenemos un problema. Vale, puedo abrir la puerta, pero que sepas que siempre he creído que tú eres el mejor astronauta de esta nave.
Lo sé. Bueno, básicamente esa es un poco la demo que teníamos preparada, ¿vale? Es un HAL versión... lo del XL lo hemos puesto porque cuando lo montamos en la Raspberry le pusimos una pantalla bien grande. Como ahora todo cuando tiene pantalla más grande le ponen XL, pues lo bautizamos así. Vale. Vuelvo a las slides. Vale. Entonces lo que vamos a hacer este rato es explicaros un poco qué tecnologías hemos utilizado y cómo hemos montado este HAL, ¿vale? Vale, esto ya lo hemos visto. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es cómo tratamos de hablar con HAL. Lo normal, si tratamos con un bot, es que utilizamos una pantalla y un teclado. En este caso, yo escribo abril y él me contesta cerrar, lo típico. Entonces, nos cepillamos lo de en medio e interactuamos por voz. Entonces, lo único que se trata es ver... Un procedimiento de speech to text, de todo lo que yo diga lo traduces a texto y al revés, ¿vale? Todo lo que yo sé, lo que tengo en formato de texto lo puedo reproducir en voz. Muy bien, venga. Todo este proceso, ¿cómo lo hacemos? Pues montamos una aplicación universal, eso no tiene ningún misterio, todo el mundo más o menos aquí ha creado una, tracatrá, eso no tiene, voy un poco rápido. Para leer lo escrito, metemos un player de... Esto es una aplicación universal, la hemos hecho con XAML y C Sharp. En el XAML no lo enseñamos todo, únicamente ahora ponemos el player. Le ponemos un player al cual, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... me creo un helper que se llama text to speech irónicamente le paso el texto que quiero hacer. Esto es una librería que viene con las Universal Apps para sintetizar voz, no tiene mayor historia. Entonces lo único que tengo que hacer es instanciarla y escoger aquí la voz que quiero, ¿vale? Voy todas las voces y busco una que sea masculina, la primera por género, la primera masculina que me llegue, no tiene ningún misterio. Sintetizador, escojo voz. Y luego compongo el texto que quiero, ¿vale? Básicamente, el típico estándar de aquí de XML, le meto el texto que yo quiero, le digo que es en español y lo único que hago es sintetizar esta voz y llevármela a un stream, a un stream de audio. Entonces, ¿qué haré? Pues me creo otro método que sea llamar a esta función y el stream que reciba se lo meto al player. Esto en principio es muy bonito, ¿vale? Lo que pasa es que aquí he puesto en rojo una función. El media element de XAML tira todo, es tan chulo que abre hilos como churros. Entonces todas las frases me las dice a la vez. Es genial para crear canciones, el canon de Pachelbel, si quieres crear esos procesos va muy bien, pero entonces si quieres secuencias de conversación es un follón. Entonces básicamente hemos utilizado una función que encontramos en un blog de Windows, aquí pongo la URL, que hacía un método asíncrono, implementaba un help, extendía la clase string o el tipo. Y nada, esto hice un copy-paste, pero nos salvó un poco la vida, ¿vale? Va muy bien para hacer este tipo de historias. Venga, el proceso al revés, ¿vale? Transcribir la habla a texto. Aquí, de nuevo, tenemos una librería que viene con las Universal Metro, ¿vale? Yo es que todavía no lo he superado. Con las apps de Metro, Speech Recognition. ¿Vale? Muy bien, pues nada, lo mismo, instancio, y lo único que aquí, lo único que tengo que hacer es, me he creado un helper para inicializar los parámetros de esta clase. Y luego le he metido un método, que es el recognize, no, este no se lo he metido, ya viene de saque en esta clase, que es el recognize async, y me devuelve un resultado, ¿vale? Si nos fijamos, a ver, sí, ¿por qué he puesto la fresita esta? Aquí es el primer problema que tuvimos con la Raspberry. Seguimos teniendo, hace la .NET explicamos cómo hacer algo con la Raspberry, no sé si alguien estuvo, teníamos el problema con las Dialog Box en Windows 10 para Raspberry, no está, para IoT no está. El Dialog Box en Windows no existe. ¿Vale? Entonces, todo lo que pida un Dialog Box, cagada. Entonces, la función normal de este reconocimiento de voz es que te sale una ventana modal y te sale ayuda de, pues si quieres repetir, te va ayudando lo típico de Cortana, que se ve que escribes como se ve lo que vas diciendo, lo va escribiendo, y es como muy chula. Eso no funciona en Raspberry. ¿Vale? Cogimos la función esta, la síncrona, sin ningún tipo de UI, y bueno, y queda muy guay, pero no tienes esa ayuda. Dijimos, bueno, lo hemos salvado, lo deployamos a la Raspberry y el micro no va. Bueno, entonces fuimos a la Raspberry, dice que hay un conversor USB para poderle conectar los jacks antiguos de audio y de micro, y sí funciona, pero solo para el de audio. Entonces, llegados a ese momento y por el poco tiempo que nos faltaba para venir aquí, cogimos a la Raspberry y le metimos una patada. Esa es un poco la historia de... Seguimos intentándolo. La próxima vez que vengamos a Madrid volveremos a traer venir algo con Raspberry y espero que hasta con una ventana de diálogo. ¿Vale? Pero ese es el gran problema que hemos encontrado al tratarlo con la Raspberry. Igual que le meto patadas, siempre que digo lo mismo, hostia, programar una Raspberry a golpe de Visual Studio y con C Sharp es una maravilla y que no tiene precio. Pero esperamos que el Dialog Box llegue algún día bien pronto. Vale, el inicializador, básicamente lo que inicializo es el timeout de, oye, me está escuchando, tiempo que me voy a esperar, si no dices nada, paso de ti, y al revés, cuando pasan 2 segundos es que ya supongo que ya has parado de decir cosas. Y esto es un poco configurar esa interfaz gráfica que luego no utilizamos, ¿vale? Pues, oye, di lo que quieras, un poco, vale, no tiene mayor historia. Vale, ¿ahora qué se trata? Canalizar la comunicación. La gracia es un poco esa, decir, bueno, yo puedo hacer un programa que lea, que hable, que reciba y que escuche, ¿vale? Pero la gracia de meter un bot en toda esta historia es que yo podría hacer que al revés que los astronautas, yo podría sacar mi iPhone 2001 y poder hablar con HAL desde la superficie terrestre, o lunar, mejor. ¿Vale? Entonces, el BOD lo que nos viene muy bien es el concepto de Microsoft, del Microsoft BOD Connector, que es realmente el que tiene gracia, que es toda esa lógica de un diálogo con alguien, me la canaliza por diferentes canales de comunicación. Ergo, esto de aquí. La gracia del invento es que, ya sea por Skype o por Telegram, toda la información fluya para el mismo sitio, que es la lógica de mi HAL 9000. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer para meter un bot así en rápido, meter el emulador. Esto tiene una URL, no viene por en Visual Studio, no está integrado todavía, es un emulador para empezar a poder chatear con el bot. Otra cosa más, tampoco viene integrado todavía, me bajo un template, lo copio a la carpeta de templates y puedo hacer un nuevo proyecto y crear un bot. ¿Vale? Hasta aquí muy sencillo. En C# le llamo HALBOT y para adelante que voy. Añado la solución, la Universal, la aplicación Metro y el bot. Muy bien. La gracia del bot básicamente está aquí, en la carpeta Controllers, Message Controllers. Aquí es donde realmente recibo el Activity Text, que es lo que me han dicho, ¿vale? Y le respondo aquí, con una cadena de texto también, lo que quiero contestar. Solo con esto ya tengo el bot operativo. En este caso simplemente es lo que me has dicho, te digo, me has dicho hola y tiene 4 caracteres. Es tan fácil, que este bot es así de sencillo, que viene de saque, no has de hacer nada. Solo concentrarnos con esto ya podemos empezar a programar bots. Así de tonto. Muy bien, si ejecuto, pues me sale una pantalla, me lanza el web service de Visual Studio, el web server de Visual Studio, y básicamente no hace nada porque no tiene interfaz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos al emulador. En el emulador le metemos el localhost que estamos utilizando y aquí, ¿vale? API/message, es donde encontrará la API REST para que el emulador interactúe. Entonces, simplemente, pues vengo aquí, escribo lo que quiera, hola, y me... ¿Vale? Funciona tan fácil como esto, ¿vale? Entonces, bueno, y si me lo quiero poner en mi Telegram, ¿qué hago? ¿Me conecto al localhost, lo que sea? Vale, entonces, aquí es cuando viene... Vale, esto es importante, el que no hemos puesto ni ningún usuario, ni password, ni clave de aplicación, ni nada, ¿vale? En localhost no necesitamos nada de esto. Vale, entonces, para poderlo hacer accesible, pues hago HALBOT, botón derecho, publish, y bueno, como un deploy normal en Azure, ¿vale? No tiene, simplemente le especificamos el sitio donde queremos deployarlo, le cambiamos el tipo de aplicación, le decimos que es una web app, le damos el nombre que queramos, esto voy muy a saco, ¿vale? Nos da la URL de nuestro bot, HALBOT, de lo típico Azure Websites, tacatá, ¿vale? Le digo, si quiero hacer debug en este momento, pues le cambio por release por debug, ¿vale? Y publico, ya está. Ya tengo en Azure publicado el bot. Entonces, lo que os decía del conector, ¿cómo realmente genero esta conexión entre Telegram y ese web service que ya tengo publicado en Azure? Pues para eso está el Microsoft Bot Framework, bueno, el portal de desarrollo de bots de Microsoft. Aquí es tan sencillo como venimos, nos identificamos con nuestro Live ID, registrar el bot. Registrar el bot es tan tonto como ponerle el típico nombre, el handle sería como pues el identificador del bot, una descripción. Luego le decimos, aquí de nuevo, le tenemos que pasar la URL de Azure con el /API/message. Y aquí, al igual que antes no estaba en el entorno local, no estaba segurizado de ninguna manera, aquí sí que cogemos y creamos un identificador de aplicación y una clave secreta de la aplicación. Esto, tal como viene, nos lo asocia con nuestro Live ID y es tan fácil como generar una aplicación, le decimos el nombre, nos genera un ID de aplicación y nos genera una contraseña secretísima que nos apuntaremos para luego meterla en el código. Y poco más. Le damos a finalizar, volvemos a la página de los bots y le indicamos 4 cosas más de quién ha hecho este bot, de dónde están los términos de privacidad, el lenguaje del bot y quién es el administrador y registramos. Tonto no lo siguiente, ¿vale? Muy bien. En este punto ya tenemos el bot creado y alguno podría decir, bueno, ya podemos conectar desde Telegram al bot, ¿no? Bueno, abajo a la izquierda tenemos un test. Aquí, bueno, antes he dicho Telegram muy alegremente. De saque se puede conectar por web chat, hay una página web de micro para probarla, y de saque por Skype. No sé por qué Microsoft ha escogido estos dos. Entonces, si quisiéramos el Telegram lo añadimos, pero bueno, entonces hay como cuando publicas en las tiendas de aplicaciones, pues bueno, hay la configuración. Si quiero por el de Facebook, pues voy a tener que crear una aplicación, ID de aplicación, tiene un poco de configuración cada uno, ¿vale? En nuestro caso, utilizaremos el Direct Line. ¿Qué es el Direct Line? Por la vía directa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros hemos hecho es crear nuestro propio cliente de bots, ¿vale? O sea, no hemos utilizado el Telegram para hablar con HAL, sino lo que hemos hecho en realidad es un cliente de bot compatible con cualquier otro que está basado en el habla. Muy bien. Para configurar el Direct Line es tan sencillo como generar una clave secreta, que también la utilizaremos luego para programar. Y ahora sí, ahora voy a testear, pero traca atrás. Si yo le doy al botón de test de conexión, me dice que no está autorizado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en nuestro código no hemos puesto ninguna clave secreta, no hemos puesto nada. Cuando hemos registrado el bot nos ha generado un ID de aplicación, nos ha generado una clave secretísima. Bueno, todo eso debemos volver a nuestro bot, al código, en el webconfig, indicarle toda esta información en el webconfig. Republicamos, nos volvemos a la página web, le damos al test y esto ya funciona. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo muy fácil, bastante siguiente. ¿Alguien de SharePoint en la sala? ¿Puedo hacer bromas con eso entonces, con el siguiente? Bueno, para hablar con el bot, hemos dicho que utilizábamos Direct Line, pues ahora veremos cómo hemos conectado nuestro HAL con el bot que está en Azure, ¿vale? HAL como tal no es un bot, sino que interactúa con el bot. Muy bien, paquete de Nugget, aquí sí que lo hacemos ya bien, le metemos el Microsoft Bot Connector Direct Line, ¿vale? Y entonces, pues bueno, tenemos aquí, creamos un objeto Direct Line que ya me viene con este paquete de Nugget, y lo que tenemos que hacer, me he creado aquí un helper que le paso la clave secreta y el nombre del bot. Ahora veremos este helper lo que hace. Entonces, en el código de HAL, lo que tenía era el talk to HAL, que es un nombre complejo, tenía el reconocer lo que me han dicho. Aquí le hago el Direct Line, le envío lo que me ha dicho y luego aquí leo la respuesta que me venga por el Direct Line, ¿vale? Es simplemente un método para, oye, ¿qué me está diciendo? Se lo paso al bot, el bot me devolverá un texto y yo simplemente lo que hago con el sintetizador es reproducir la respuesta, ¿vale? Muy bien. Entonces, este helper que he hecho con el Direct Line utiliza las librerías de Microsoft, del Bot Connector y el Direct Line, y lo único que tenemos que hacer es, aquí fijaros, instancio mis credenciales, pero aquí no tira contra Azure, no, llama al servicio Direct Line, que lo único que necesita para saber que a quién le tiene que dar servicio es mi clave secreta, ¿vale? La aquí, ¿vale? Las credenciales, las instancio y ya está. Ya puedo crear un Direct Line y conversación. Vale. Aquí, esto parece un poco enrevesado porque al final creo una nueva conversación, cojo todos los mensajes que pudieran haber, lo marco con el watermark, este es para no perderse en las conversaciones cuando vienen por varios canales, ¿vale? Entonces marco la conversación con una marca para asegurarme que no complico conversaciones. Pero básicamente es crear un nuevo mensaje con el texto y le hago un post y no tiene más, ¿vale? Y al final tengo un helper que lo que hace es este resultado convertirlo a texto. Que es este de aquí. Del resultado le hago una query de todas esas conversaciones, la que me venga con el nombre de mi bot. ¿Vale? Le meto una string, la voy concatenando y le devuelvo el resultado. Vale. Entonces, lo que os decía antes del cerebro. Si yo tengo entrada de texto y saco entrada de texto, independientemente de cómo se genera este texto de entrada y cómo ese texto luego se sintetiza en una voz, ¿cómo hago para decidir lo que quiere el astronauta en cada momento hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Entonces, puedo hacerlo a modo Cortana, que para este ejemplo serviría, que es buscar palabras clave por ahí sueltas, ¿vale? O utilizar Luis, ¿vale? Luis es lo que le llaman el Language Understanding Intelligence Service. Luis, mucho mejor, es como lo de Metro. Aquí es un invento de Microsoft que es muy interesante, que se trata básicamente de intentar entrenar a la máquina para, de una forma natural, saber en cada momento qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que definir básicamente es intenciones, ¿vale? Qué es lo que me gustaría conseguir que hiciera, identificar, que se abre la puerta, ¿vale? Abre la puerta, la intención es abrir, ¿vale? Entonces, todo lo que fuera frases que parecidas a abrir o joder, es que abrir es un mal ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, el decir este tío es muy burro, puede ser muy despectivo o puede ser tiene un punto cachondo, ¿no? Y entonces intentar saber entrenar a la máquina en qué contexto tiene un sentido u otro, para esto se trata Luis. Lo de burro también es un mal ejemplo. Prometo la próxima vez buscar un ejemplo mejor. Vale, pero básicamente es, busco frases en lenguaje natural, le digo qué intención tiene y además tiene una propiedad más que se llama identity, que es saber detectar, aparte de la intención, pues sujetos dentro de esa frase. Por ejemplo, él abre la puerta, pues la puerta es el sujeto. Entonces, si yo le digo abre la ventana, no hace falta que le entrene a decir la ventana también es algo abrir. Él entenderá que la acción es abrir y el sujeto susceptible de ser abierto es lo que viene después de esa frase. Pero si le digo abre la ventana, por favor, él sabrá, este ya es mejor ejemplo, él sabrá que sigue refiriéndose a abrir la ventana. Y el por favor, tenemos que asegurarnos, entrenarlo, para que el por favor no lo coja como algo a abrir, sino que es la ventana, ¿vale? Entonces, toda esa inteligencia es la que aporta Luis. Entonces, para trabajar con Luis es tan sencillo como me voy a la web de Luis, que es luis.ai, creo una nueva aplicación, ¿vale? Aquí es todavía más fácil que el bot, le doy un nombre, le digo para qué la tengo pensado utilizar Luis, le digo para IoT, le marco un tipo de, pues para propósitos medicinales, una descripción adicional y que voy a entrenar en español. Vale, añado la aplicación y aquí añado una intención, ¿vale? Una acción. Aquí, por ejemplo, eso que cuando Hal no me hacía caso, le he llamado la acción ping, ¿vale? Y le digo, pues me estás leyendo. Le digo, si me hace una pregunta de este tipo, que yo interprete es que me estás haciendo un ping que va a ser ignorado. Pero, por ejemplo, aquí tengo el open device que se abre la puerta de la cámara de las cápsulas, que decía el astronauta. Vale, pues eso es una entidad device, ¿vale? Y entonces yo empiezo aquí a entrar aquí, utterance, que no sé la traducción literal, frases, no sé, seguro que... Entonces le digo, abre la ventana, le asocio dentro de las diferentes intenciones que tengo aquí. ¡Uy! Tengo los dedos muy gordos. Aquí estaba. A ver, aquí. En este momento que tengo el ping y el open, pues esta frase la asocio a open y la ventana es un device y submit. Y empiezo a meterle cuantas más frases mejor, voy creando entidades, voy creando acciones. ¿Vale? Muy bien, pues lo único que tengo que hacer cuando acabe es darle al botoncito de entrenar para que la máquina piense con todo lo que le hemos dado la mejor solución a todo ello y le doy a publicar. ¿Cuándo publico? Bueno, puedo aquí testear todavía frases, hacer pruebas antes de jugar con HAL 9000. Entonces, cuando ya esté contento, actualizo la aplicación para que los cambios se apliquen. Y me copio esta URL, que es la que yo voy a utilizar luego en el software, ¿vale? Para invocar a esta aplicación. Muy bien. Cuando yo ejecuto, fijaros esto, cuando yo le doy aquí, abre la puerta y hago intro, lo que hace es contestarme de esta forma. Un JSON que básicamente me está diciendo, para cada una de las intents, ¿vale? En este caso hay solo dos y la non, me da una puntuación. Abre la puerta, tiene un 0,99, con 1 sería la máxima puntuación posible. Dice, pues mira, creo que en un 99% es esta. En cambio, el ping, vale, es negativo, me estaba flipando, digo un 3, vale. Esto tiene un montón de decimales, o sea, el ping ni de broma es, ¿vale? Y el non también tiene muy mala puntuación. Y aquí, por ejemplo, he entrenado mal las entidades porque me dice que la es una entidad y la puerta es otra entidad. Tendría que haberlas agrupado, ¿vale? ¿Pero qué hago? Yo ahora cojo todo este JSON y me lo copio, voy a Visual Studio y hago un paste como JSON, copia este JSON como clases. Entonces me creo un helper de Luis y ya tengo la estructura para recibir información de Luis ya de saque con un simple paste. ¿Vale? Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que llamar. Tengo aquí, me he creado también esta clase que lo único que hace es meto aquí la URL esa larguísima que tenía y le pongo aquí el ampersand query y le anexo la query que quiero hacerle. ¿Vale? Entonces, simplemente le hago a esta URL, le hago la petición y si tengo los datos y si me devuelve información, recojo ese JSON que automáticamente se me mapea en esa jerarquía de clases que tengo importada. Muy bien. No, lo he explicado mal, ¿no? Este es el post que se dispara. No, perdona. Ahora me vuelvo al bot, que es, este es el código ese que tenía, que si recibo hola, son 4 caracteres, devuelvo, respondo hola, ¿vale? Pues aquí simplemente lo que hago es saco todo eso y lo que hago es el texto se lo paso a Luis. Y luego tengo otro helper que dice, con la respuesta de Luis, pues dale tú la lógica que quieras. En este caso, la lógica, aquí lo que hago es, fijaros, con toda la jerarquía esa que me vuelve Luis, pues hago una query por la puntuación y los intents. Pues dame el primer intent que tenga una puntuación de más de 0,5. Entonces, en función de si el intent no es nada, no tiene nada, pues no te he entendido. Y si el intent, por ejemplo, es open y no tiene ningún y tiene algún dispositivo, pues me dice tratando de abrir el dispositivo tal. ¿Vale? En función de esa lógica de Luis, yo puedo actuar. Lo del estado, aquí podría aplicarle estado, por ejemplo, le estoy insistiendo a Hal, podría haber dicho, en vez de decir palabrotas, decir, ostras, me guardo estados de la conversación para que al quinto intento pues me diera una respuesta de sí, sí, que te estoy escuchando, como la versión americana. ¿Vale? Esto voy un poco rápido, en el emulador funciona muy bien, en producción va a bastantes problemas, ¿vale? Beta, muy beta. Entonces, básicamente, ¿dónde estamos? Y cedo ya la palabra a Adri. Pues básicamente, el resumen de todo esto es que el astronauta le habla al micro y el micro va a la aplicación Metro, de Metro va al bot, el bot va a Luis, Luis le dice lo que cree que interpreta de lo que he dicho y el bot, en función de lo que le dice Luis, le da una respuesta a Metro y Metro, vía altavoz, le da feedback al astronauta. ¿Hasta aquí sí? ¿Sí? Vale. Pues yo creo que hacemos cambio de PC y dejo hablar a... Vale. Dejo hablar a Adri.
¿Puedo arrancarla directamente desde aquí? Vale.
Te cambio la...
Vale.
Ya te enchufé.
No sé, ¿le has dado alguna cosa de estas, Tony?
¿Qué?
¿Le has dado alguna cosa de estas? Para que vaya el sonido, lo hacen ellos.
Lo hacen ellos. Espera, que tengo que pasar a tu PC, ¿no?
Es el 2, me han dicho. Ahora creo que había salido las... Ahora. ¿What?
Ya.
Vale. A ver, tiro para atrás. Vale. Bueno, antes, no sé si lo ha comentado Tony, en la demo hemos hecho el sistema de reconocimiento facial. No hemos usado los servicios cognitivos de Microsoft, sino que hemos usado... las librerías open source de OpenCV, ¿vale? Yo, desde que entré en Pasiona y tuve la suerte de poder estar un tiempecillo en el departamento de I+D, pues me aficioné mucho al tema del computer vision y entonces me gusta testear estas herramientas, también me gusta testear los servicios cognitivos de Microsoft, lo que pasa es que a veces pues, la curiosidad te hace ir un poco más allá del service, as a service que ellos te ofrecen. Entonces, a nivel de computación de imagen empezó a aparecer todo con los primeros datasets que tenían los bancos para poder leer los talones, ¿vale? Que ponían las cifras y ellos no querían pues, poder tener un fallo ahí, sino que meter una máquina que te dijera el total de, bueno, la cifra que tenían que ingresar. Entonces, en este caso se entrena un dataset donde esto sería un 1, ¿vale? Esta imagen, en este caso, es una imagen de 28x28 y se representa en una matriz de 28x28, lo que sería un total de 728 números. Estos serían todos ceros y aquí pues ya habrían números más altos que según la intensidad de la imagen, ¿vale? Una vez tienes hechas las imágenes, para este caso se entrenaron 55.000 números, o sea, 55.000 imágenes. Números solo hay del 0 al 9, o sea, hay que hacer números. Había igual, no sé, igual me equivoco ahora, pues las mates, 550 por cada número. ¿Vale? Una vez tienes todos los números, se almacenan en un array. Y lo siguiente que tienes que hacer, que luego lo veremos os voy a enseñar cómo entreno yo la máquina para que me detecte, pues se genera otro array de labels, que son unas etiquetas que luego identificarán el recurso que ha identificado, ¿vale? Bueno, será como el ID de lo que ha identificado, ¿vale? Como veis, se representan en 10 bits y cuando tienes las dos cosas montadas, lo que haces es entrenar el clasificador. Realmente los servicios de Microsoft como Cognitive Services, el de emociones, no lo podemos ver porque es un SaaS y no es open source, no puedes meter en las entrañas. Pero realmente pondría la mano en el fuego que son diferentes clasificadores, un dataset con muchas imágenes de personas contentas, con muchas imágenes positivas y muchas imágenes negativas, un dataset con muchas imágenes de personas enfadadas, y entonces cuando tú envías una imagen, él procesa por todos esos datasets y te devuelve unos resultados. Si la habéis usado, veréis que no te dice estás contento, te da un resultado de varios, o sea, te da de si estás contento, enfadado, y entonces tú tienes que analizar esos datos y dar el resultado, que es lo que hacíamos nosotros. Esto es el classifier entrenado y luego os enseñaré el que entrené del tornavís. Que, por cierto, no sé si hay alguien de Microsoft por aquí, pero el classifier del tornavís lo tuve que entrenar con Python y Linux porque no había manera de hacerlo con micro, no encontré la manera.
Quien dice tornavís dice destornillador. ¿Eh? Destornillador.
Destornillador. Bueno, tornavís también es, ¿no? ¿No? Pues destornillador. Bueno, los resultados, aquí tenéis una imagen, en nuestro dataset un input data, y el resultado, por ejemplo, en el primer caso sería el 5. Si empezamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Te daría un label y entonces tú con ese label irías a buscar el recurso a la base de datos o allá donde lo tengas. En nuestro caso, entrenados, guardamos los datos en la base de datos como binarios. Tengo una tabla que es de usuarios, que tiene nombre, apellido, el correo y el int ID. ¿Y el int ID qué hace referencia? Hace referencia al label. Yo, por ejemplo, el 3 soy yo y yo he entrenado 11 imágenes mías y 11 de Tony. Entonces, el recognizer de OpenCV, cuando tienes el dataset montado, al final lo que te devuelve es un entero y tú vas a la base de datos y buscas quién tiene este entero. Él, pues te devuelve el nombre y el apellido. ¿Vale? Así es como funciona. Vale, el reconocimiento. Y una vez está entrenado, ¿vale? Cuando ya tienes todo el dataset, lo que hace es representar todos estos internal nodes y todos estos valores que los lees y no cuesta mucho de entender, lo representa en una matriz de n dimensiones, con una estrategia de principal component analysis, ¿vale? Entonces, estos serían, pues, a lo mejor no seguro, una persona, otra persona, otra persona, son como nubes de datos, ¿vale? Entonces, estas personas sería yo, Tony y mi compañero Jesús, que no está aquí, pero es compañero mío de departamento. El siguiente step, pues, es el input data, ¿vale? Que entra, cuando una vez está entrenado, le das una imagen y dime el resultado. ¿Qué hace? Te representa la imagen en la nube de datos y te busca el nodo que tengas a menos distancia, ¿vale? Resultado aquí sería el output data, sería yo con un label de 1, ¿vale? Y lo que decía antes Tony, que en el curro, porque antes cuando me he identificado ha dicho distance 0,48, no, ese no es mi nombre, es realmente la distancia entre un nodo entre el input data y el nodo más cercano. Vale, voy a enseñar un poquito el código. A ver.
Epa. Esto tampoco. Sal de la presentación, que si no, no veremos nada.
Vale.
Joder.
Joder. Ahora. Bueno, en... Tenemos...
Estamos igual, duplica.
Hostia.
Windows P duplica.
Vale, vale.
Duplica,
esta,
duplica.
Esta. Coño, si lo arrastro para allá.
Pon doble. Windows P duplica.
Vale. Bueno, pues al final lo que tenemos es un servicio que le llamo Recognizer Service. Está hecho en... Es OpenCV, pero uso un grapper que... Dime.
La fuente no se ve.
El tamaño de la letra, vale. Bueno, pues lo malo que ahora no podré bajar esto. Bueno, tengo un Recognizer Manager. Explico el porqué. Los Web API Controllers, como se instancian una vez que hacen una request y luego se van, o sea, desaparecen, pues entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes, te tienes que hacer una instancia vaga con este reconocedor, porque si no, cada vez que tienes una petición tienes que entrenar la máquina de nuevo. Y como tarda, tiene un proceso, pues al final nos hacemos un manager, ¿vale? El manager, cuando lo entrenamos, que es lo que quiero que veáis. A ver. Lo que recibe, ¿vale? Es una lista, en este caso de imágenes, y una lista de con los labels, que son los que apuntarán al recurso. En este caso, antes estábamos usando PCA y de hecho estábamos usando PCA, pero hemos cambiado por Local Binary Pattern Histogram porque nos ha parecido que daba mejores resultados. Y una vez tienes esto, lo que te genera es un XML enorme. Te genera en este, en, bueno, depende de las imágenes que tengas en la base de datos. Nosotros entrenamos uno con, me parece, 14, 15 imágenes de cada persona de toda la oficina y creo que llegó a ocupar 160 megas, ¿vale? Y bueno, una vez tienes hecho esto, tienes la máquina entrenada, pues lo único que tienes que decirle es que te devuelva un resultado. El Recognizer Manager, Instance, y haces una predicción de la imagen que le pasas, ¿vale? Es bastante bueno que si vais a usarlo, de pasar, rescalar las imágenes y pasarlas todas a escala de grises. Escala de grises y luego intentar ecualizar la imagen bajando el brillo y subiendo el contraste para que tenga más precisión. Entonces, aquí te devolverá un label, ¿vale? Response te devuelve un label y cuando te devuelve el label, que es un identificador, pues te vas a la base de datos y haces un forage de todos los usuarios que tienes y coges el que tenga ese label. Y con esto ya tendríamos el sistema de reconocimiento facial que lo podemos compilar en local y usar en casa o donde queramos. Vale. También hemos usado... Espera, que voy a ponerla... Otra vez aquí. Entrenar. Esto no es. Vale. Bueno, lo del tornavís, lo que he comentado, bueno, el destornillador que he comentado antes, se me ocurrió porque vi un post de un tío que había entrado en una máquina para detectar plátanos. Y como queríamos hacer algo para Hall, para que se asustara cuando viera algún objeto, pues pensamos en el tornavís porque, para que pensara que lo fuéramos a desmontar. ¿Vale? Entonces, bueno, entrenamos el nuestro propio. El objetivo, pues, entrenar los tíos propios, hacer que la máquina pueda detectar cualquier objeto, me parece magia negra, es una animalada y además es todo a través de una imagen. Y las dificultades, que cuesta encontrar documentación fiable, que hay mucha leyenda urbana, sobre todo en el... hay gente que dice que tienes que tener más imágenes positivas que negativas, hay un montón de historias. Al final, si alguna vez lo usáis, yo por experiencia os voy a decir que cuando vas a montar todo esto, depende de la cantidad y de la calidad que quieres que tenga el classifier, se puede tardar en compilar una semana tranquilamente, ¿vale? Este que hice yo tardó 9 horas, pero la verdad es que tampoco le había dado. Hay un parámetro que son los stages, que son el número de iteraciones que hace de entreno. Lo recomendado recomienda la gente entre 12 y 15, y yo le di 10, porque tenía que entrenarlo y no me daba tiempo a dejarlo más veces. Y bueno, pues ahora pasaré los enlaces, o cuando subamos las slides pondré los enlaces por si cualquiera de vosotros quiere practicar o quiere hacerse un classifier que detecte pelucas o lo que queráis, pues lo podéis usar, ¿vale? Y ahora voy a explicar. Estas librerías también son open source y son de machine learning también y computer vision, y lo que hace, me gustó mucho, tienen un sample que a través de una imagen es capaz de detectar movimiento. Y lo que hace es mediante un algoritmo que compara un frame con otro, mira la diferencia en píxeles, y entonces si miráis el sample, te va repintando píxel a píxel de color rojo. ¿Vale? Entonces lo teníamos implementado en HAL, lo que pasa es que antes no lo hemos usado, y voy a intentar de reproducirlo ahora para que lo veáis. A ver.
Sigues en modo presentación, ¿eh?
¿Eh?
Sigues en modo presentación.
Vale. Pero ahora no quiero que me detecte. ¿No se ve? Vale.
¿Windows P otra vez?
Ahora.
¿Era Windows P?
No sé por qué se ha cambiado.
Por el PowerPoint.
Ah. Pero no pase por delante, Tony. Vale, ¿veis? El valor que va devolviendo ahora es de cero cuando compara un frame con otro. Ahora se le ha ido la olla. Y ahora, en principio, cuando pase, debería captar movimiento en la siguiente. Y si tuviera sonido, se está escuchando, ¿no? Presencia detectada. Vale, pues eso es. Y es simplemente con imágenes. No hay ningún sensor que te diga que ha pasado alguien por delante, como los que hay en los lavabos, que se enciende la luz. Y bueno, me pareció bastante curioso. El flujo de envío de datos, ahora lo he bajado, pero lo teníamos montado con unas historias que me explicó Manu, que la verdad que van bastante bien para estos temas. Y bueno, ahora me parece que está funcionando bien, y la verdad que estoy contento porque hace un ratillo no me funcionaba. Nada, os voy a enseñar el sample de Accord para que veáis la imagen cómo cambia. Joder, perdió el ratón. Vale, tú tienes los valores estos que te va volviendo aquí, tienes un motion alarm level, que se llama, que es como un trigger. Entonces, cuando supera el motion level, supera eso, te avisa. En este caso, pues Hall te dice, se ha detectado presencia. En otro caso, pues podrías montarte una alarma en casa que cuando abrieras la puerta saltara eso, y luego aparte te identificara la cara. Y si ha saltado eso y no te identifica la cara, que te llegue una imagen al móvil y ya puedes llamar a la policía y denunciar al tío. Otra vez me perdí con el... Vale. Vale. Esto no es... Este es el chapo. Este es el classifier que os he hablado antes, que he entrenado, de los tornavises. Es... Bueno, no vale la pena intentar entenderlo porque es algo muy, muy extraño. Pero bueno, funciona. Y ahora os voy a enseñar lo que os comentaba del ejemplo este. Para que veáis que no es truco, que más bien es magia. aquí. Todos estos proyectos son open source y los podéis descargar y jugar con ellos. Hay barbaridad de aplicaciones útiles. Bueno, ¿veis? A la que hay movimiento, ¿vale? A la que detecta movimiento, pues repinta los cambios en rojo. Entonces, cuando se da el caso, pues puedes hacer una acción y decir, mira, estamos ahí en movimiento aquí, me han entrado a robar, o bueno, lo que las aplicaciones que le podáis dar. Y bueno, pues con esto terminaría la explicación de Computer Vision.
Aquí la puñeta que tiene el Acor es que todavía no es compatible con las Universal Windows Platform. Entonces, aquí la historia es para aprovechar, aquí en un ejercicio sobre ingeniería, lo que hicimos es, con la ayuda de Manu, lo que decía antes Adri, es coger todas las imágenes y irlas enviando a Azure, a un service bus. Entonces, el service bus las va procesando una a una y en el momento que encuentra movimiento, que se cancela la cola y vía Signal R pues nos da la notificación. Esto que a nivel, es lo que decía sobre ingeniería. Si lo podemos correr en una Raspberry sin meterle el envoltorio de Universal Windows Platform, nos saldrá mucho más barato. Si para montar una alarma tenemos que ir pagando a Azure el ir subiendo imágenes, pues nos va a salir un poco caro. Entonces, es solución friki, es un rato, mola un montón, pero para comercializarlo creo que no nos forrábamos, ¿vale? Pero que esto pasa mucho, el tener que ir a procesar imágenes a la nube nos va a pasar un montón de veces. Por ejemplo, esto de los bancos y los talones, hay softwares que son muy avanzados, pero que todavía no se implementan ni .NET ni Java. Entonces, ejemplos reales de que hemos hecho esta misma estructura metiéndole en el cloud pues un programa de MS-DOS guarro hecho en C++ y con un worker role y procesando con un service bus y SignalR para estas historias, ¿vale? Entonces, poco a poco, cada vez nos llevaremos más cosas al cliente y podremos hacer este tipo de entrenos que hacemos en OpenCV, meterlos en Windows, pero hasta la fecha pues vamos tirando de Azure y Microsoft va haciendo caja. Tenemos ahora esos 5 minutos de preguntas. ¿Tenéis alguna historia, alguna? Lo que digo siempre, mientras no os metáis con mi madre, podéis decir de todo. ¿Se ha quedado claro alguna historia? ¿Algún? ¿No? ¿Sí? Venga.
Lo que nos ha enseñado el valor de movimiento, el programa este que iba iterando.
Sí.
El movimiento es solo de una imagen.
No, va comparando. Hay un listado de 300 imágenes y cuando llega a 300 quita la anterior.
Por eso va comparando de una a otra. Por eso ahí le metemos el service bus. Le encolamos todas las imágenes, la imagen al storage, el ID del storage al service bus y procesamos la cola.
Bueno, se hace un post al controlador, luego lo subimos la imagen a un repositorio que nos devuelve la ID del recurso, se lo enviamos al service bus y el worker role está escuchando lo que ha entrado al service bus, lo va a buscar al blob storage, lo procesa y devuelve el resultado mediante Signal R a la aplicación cliente, que es en Universal. Pero claro, es toda una historia que estos samples están hechos en WPF y ya está bien. Lo que pasa es que todavía Universal abre un abanico de muchas posibilidades, pero creo que todavía falta que la gente también se curre unos ports de librerías, porque hay cosas que se están dejando de utilizar porque la gente no quiere invertir o no quiere portar las librerías a Universal.
¿Es bidireccional o tienes que estar desde el cliente consultando mediante la API?
No. Tú llamas y ya te suscribes a un evento y la petición, en el momento que se resuelve, te llega. Ah, vale, tú dices.
Va implícito en la petición, o sea, puede haber un timeout y ese canal quedarse.
Sí, podría darse ese caso, sí. Podría producirse un timeout. Sí. Pero tú dices, vamos a ver, en el momento que tú te suscribes al canal. Por ejemplo, yo entiendo lo que dices para una conversación. Una conversación que tú no has iniciado esa conversación, tú te suscribes al canal y las peticiones te llegarían igual. Entonces tienes que jugar, hay tres identificadores, creo, el del bot propiamente dicho, el de la conversación y el del canal. O sea, el bot puede recibir por mail o por Telegram. Entonces, con esas tres identificadores, tú sabes por dónde te ha venido. Pero en el momento que tú te suscribes, ese web service que está en Azure va recibiendo peticiones de cualquier usuario que le genere, o de otro bot. O sea,
pero, por ejemplo, en un caso de una conversación, sí, seguiría una secuencia lineal. Tú no podrías abortar una acción anterior por otro mensaje.
No. Toda petición tiene una respuesta. Sí, sí. Eso es así. ¿Vale? Luego, por ejemplo, el bot framework ya tiene cosas muy chulas que con Direct Line todavía no sé cómo se resolverían, de crear formularios de texto. Tú puedes componer con el bot framework formularios de forma de... Ostras, pues sí, mira, quiero lo típico, ¿no? Quiero una pizza, ¿no? Pues mira, pues para hacer el pedido de la pizza necesito ingredientes, tamaño familiar, no sé qué. Entonces, es un formulario en modo texto, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, ese feedback en un direct line todavía no sé cómo se haría, ¿vale? Supongo que me llegaría la información estructural en un JSON y yo ya vería si le monto el formulario en conversacional o cómo lo haría. Pero sí, toda petición tiene una respuesta, eso sí.
Gracias.
A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada. Pues muchas gracias, sobre todo por haber aguantado hasta la última hora.